9, versículo 1. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Ahora, Cristo acaba de disputar y discutir con los fariseos. Y él les declaró de una manera clara y contundente que él era el famoso yo soy, es decir, que Cristo se identificó con Jehová del Antiguo Testamento. Es decir, que Cristo es Dios, es divinidad, no es un Dios creado, como dicen los testigos de Jehová, Cristo es Dios. Y Cristo, en el libro de Juan, yo creo que Juan fue escrito, este evangelio de Juan fue escrito para que Cristo se presentara a los pecadores como Dios. En capítulo 1, Cristo se presenta al mundo como el Verbo, que es Dios, la luz del mundo, capítulo 1. En capítulo 2, Cristo se presenta como un hacedor de milagros a los pecadores en la boda de Caná. En capítulo 3, Cristo se presenta a un hombre religioso. Mira cómo Cristo desde el principio está tratando con pecadores. En capítulo 1 había llamado a sus discípulos, un grupo de pecadores para servirle. ¿Okay? Hizo milagros en capítulo 2 con unos pecadores en la boda de Caná. Capítulo 3 se presenta a Nicodemo, otro pecador, pero religioso. ¿Okay? Y se presentó a él. En capítulo 4 trata a Jesucristo con una mujer samaritana. Y todo el capítulo tiene que ver con esta mujer samaritana. En capítulo 5, Cristo se presenta a un hombre inválido, enfermo, 38 años, en el estanque de ¿cómo se llama eso?
Bethesda.
Bethesda. Okay. En capítulo 6, okay, en capítulo 6, Cristo se presenta a una gente muy sedienta y los enseñaba la palabra de Dios. Cristo es gran maestro. Todos estos capítulos se presentan a Cristo como un aspecto de su divinidad, un aspecto de su amor para con el mundo. Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que haya dado a su Hijo unigénito. Entonces, en capítulo 5, no solamente sanó a un enfermo, un hombre enfermo, ¿okay? Pero también alimentó a los 5,000. Entonces, Cristo puede alimentarnos. Él puede salvarnos. Él puede darnos luz. Él puede hacer milagros en nuestra vida. Él puede alimentarnos. En capítulo 6, ¿okay? Él puede apagar la sed que tenemos. En capítulo 7, la mujer, ok. El capítulo 8, la mujer adulterina, sorprendido en adulterio. Capítulo 8. Entonces, Él perdonó a una mujer pecadora. Él es nuestro gran perdonador, ok. Amén. En capítulo 9, aquí Él va a sanar un hombre ciego. Cristo toma aquí 41 versículos tratando con un ciego. Y tú sabes que en la creación, en Génesis capítulo 1, toma nada más 31 versículos para hacernos una descripción de la creación, pero tomó 41 versículos aquí para decirnos cómo Él es el que puede quitar o dar vista a un hombre ciego. ¿Okay? Capítulo 10. Cristo se presenta como un pastor, el buen pastor. ¿Okay? En capítulo 11. Cristo se presenta a sí mismo como siendo la resurrección y la vida. Una y otra vez en el libro de Juan, Cristo está tratando con pecadores y se presenta de muchos aspectos de su divinidad, de su gran amor, de su poder sanador, su poder salvador. Cada aquí en capítulo 9, un hombre ciego, versículo 2. Y preguntaronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Yo tengo un hijo inválido, retardado. Y cuando nació, un hermano pentecostés vino a mí diciéndome: si no hubiera pecado, tu hijo no hubiera nacido así.
¿De verdad?
Esas mismas palabras me lo dijo a la cara. ¿Ok? Y es la misma cosa. Mira, un pentecostés es como un fariseo. ¿Ok? Porque dice: ¿quién pecó? ¿Quieren saber por qué nació este señor así? Porque este señor es ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ahora, sí, de vez en cuando, el Señor puede castigarnos con enfermedad o con problemas o esta, la otra cosa. Pero mira cómo dice Cristo aquí su respuesta. Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, déjeme decirte que por medio de mi hijo, muchas personas se han convertido o se han sacado consuelo o bendición del Señor por su vida.
Amén.
Hasta yo y mi esposa. Muchas veces, yo creo que mi hijo salvó mi matrimonio muchas veces en el pasado.
¿Cuál es el diagnóstico de ellos? ¿Es una,
ni saben. Nadie
sabe. ¿Cerebro Paxi?
Él tiene, por supuesto, lo que se llama hidrocefalia.
Hidrocefalia.
Okay. Pero no saben cómo consiguió esa cosa.
Pero no fue congénito, él nació bien.
No, él nació así.
¿Pero sería por el canal del parto?
No. Dentro, sabíamos dentro de su vientre.
Ya dentro de su vientre. Ok.
Antes de...
O sea, no fue por el canal del parto.
No. No fue nada más. No es, definitivamente no era eso.
¿Ella fue cesárea o fue parto normal?
Cesárea.
Es un milagro viviente para mí.
Amén.
Es un milagro viviente para mí.
Sí, porque todos los médicos dijeron que iba a ser muerto en el principio. Y yo no sé cuál es el pronóstico de él. Okay. Ni me importa porque está a la mano del Señor.
Amén.
Reservado.
Amén. Cuatro. Y a mí me conviene obrar las obras de aquel que me envió. Entonces Cristo ha obrado las obras de aquel en la vida de mi hijo y en la vida mía, de mi esposa. Entre tanto que el día es, la noche viene cuando nadie puede obrar. Ahora, la época de la iglesia puede ser día y noche, las dos cosas. Depende del contexto. Por ejemplo, en Mateo 20, el día es la edad de la iglesia. Mira Mateo 20. Voy a poner aquí una línea cronológica. Y alguien me leyere, por favor, Mateo 21 y 2.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a coger peones para su viña. Y concertado con los peones por un denario, al día los envió a su viña.
Al día, dice. ¿Ok? Entonces, durante el día, este señor está empleando obreros, ok, todo camino hasta que llega la noche. Todo el día está empleando personas. Entonces, obviamente, en Mateo 20, la edad de la iglesia, 2000 años, es que es el día y los obreros somos nosotros, los cristianos, ok. Eso es Mateo 20. Pero nota, por favor, Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, 42. Eh, Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Entonces, puede ser que ahora, en Mateo 24, la edad de la iglesia es la noche. ¿Ok? Porque tenemos que velar, aunque sabemos que es la tribulación, pero lo que estoy diciendo, sí, la parte que nos aplica a nosotros, la edad de la iglesia es la noche y Cristo viene y será el día. ¿Okay? Depende del contexto. Aquí en Mateo, en Juan 9, dice Cristo, a mí me conviene obrar las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día es, la noche viene cuando nadie puede obrar. ¿Cuál es la noche entonces? Es el rapto de la iglesia. ¿Ok? Cuando viene la tribulación. Entonces, Cristo está diciendo que ahora estamos en lo que se llama el día. Podemos obrar, podemos servir al Señor. Viene muy pronto la noche cuando nadie puede obrar. La tribulación para nosotros es el rapto de la iglesia, que el Señor nos quita de aquí, de la tierra. ¿Ok? Entonces, es el día, todo camino hasta Actos capítulo 7. ¿Ok? Y siempre hasta Actos 7 hay oportunidad de establecer el reino. Siempre que el liderazgo de Israel recibiera al Señor Jesucristo. Pero una y otra vez lo rechazan. En Actos 7 Esteban está predicando y está dando otra última oportunidad al pueblo de Israel, el liderazgo, los fariseos, los saduceos, Sanedrín. Otra oportunidad de recibir al Señor Jesucristo y la última vez lo rechazan. Entonces Dios cambia la dispensación y entra a la edad de la iglesia. Pero, como hoy día, nosotros podemos obrar, muy pronto viene la noche y el Señor nos arrebatará de aquí. Versículo 5. Entre tanto que estuviere en el mundo, la luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo de la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Ahora hay tres ciegos en la Biblia, en los evangelios que tratan con Cristo. Este ciego aquí, donde Cristo escupe y hace lodo o fango de su saliva, ¿ok?
Saliva.
Y en Marcos 8 hay otro ciego, Marcos 8. Los que están mirando poder tienen que disculparme y perdonarme el mal castellano que hablo. Marcos 8. Marcos 8. Perdón. Marcos 8, 22. Y vino a Bethsaida y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. Entonces, esta vez Cristo no hace ningún lodo, ningún fango para meter en sus ojos, sino escupe directamente a los ojos. Así. ¿Ok? Y hay otro en Lucas 18. Mira Lucas 18. Lucas 18. 42. Diciendo, hablando Cristo a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea yo. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, como vio esto, dio alabanza a Dios. Entonces, tres ciegos y tres modos diferentes de sanarlos. Okay. Ahora, el hombre es hecho de lodo, ¿no es así? La palabra Adam quiere decir hombre y también quiere decir barro marrón. Barro marrón. Ok, entonces Cristo toma la misma materia de que se hizo el hombre, ok, y lo escupe, lo hace un lodito, un fango, y lo pone en sus ojos, y eso sana al hombre. En otra ocasión, escupe en los ojos, y eso sana al hombre. Y en otra ocasión, nada más dice la palabra, y eso lo sana al hombre. Realmente no sé la diferencia entre estas tres cosas, porque el Señor lo hizo así. Pero tiene que ver, creo, con el hecho de que el hombre es hecho de barro. Okay. Y Cristo está utilizando materias de este mundo para sanar. O también Cristo puede sanar sin las materias de este mundo. Entonces, diga.
Puede ser también de que Él a nosotros nos hizo perfecto en el cuando nos hizo cuando hizo a Adán de barro, lo hizo perfecto. Entonces está mostrando que en él está la perfección nuevamente, curándole luz. No sé Amén. Si me entiende lo que le
digo. Sí, entiendo perfectamente. Entonces sí, puede ser eso. Que Dios está dando un retrato de cómo él hizo el hombre del barro en un estado perfecto. Y ahora el hombre imperfecto, ciego, okay, y está recreando el hombre. Y dijo al hombre en Lucas 18, tu fe te ha salvado. ¿Okay? Entonces, no es solamente sanar sus ojos, es sanar su alma. Cristo es capaz de hacer eso. Y utiliza materias físicas para hacerlo. Hay grupos de cristianos que dicen, no se puede utilizar un médico. Porque eso es falta de fe. Yo creo que no es falta de fe aquí con Cristo. Usar una materia física. Okay, eso es una locura. Cristo a sí mismo usa su escupido para sanar al hombre. Entonces yo normalmente no sé qué pasa ahí. Porque es muy misterioso lo que está haciendo el Señor aquí. Definitivamente yo sé que el hombre es hecho del barro. Y Cristo lo usó para sanar al hombre. Versículo 8, 7. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Se fue pues y se lavó y volvió viendo. Ahora, este estanque es definitivamente una tipología, un tipo del milenio, porque tiene que ver con el Mesías. Mira Isaías 8. Isaías 8, donde se encuentra este mismo estanque de Siloé. Isaías 8. Versículo 6. Porque desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y con Resín y con el hijo de Romelías se holgó. Mira el versículo 8. Y pasando hasta Judá, pasará y sobrepujará y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, henchirá la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Es el Señor Jesucristo en su reino. Entonces, este estanque de Siloé tiene que ver con el Señor Jesucristo cuando viene para reinar en la tierra. ¿Ok? Dice aquí, volviendo a nuestro texto, dice, lávate en el estanque de Siloé. Entonces, lo que está diciendo Cristo, ese estanque donde yo voy a estar en el reino, voy a estar reinando de ese lugar. Estaba cerca del monte Sion, este estanque. Entonces, es donde Cristo va a reinar. Y el ciego tiene que entender esa realidad. Eso es el sede del poder de Mesías. Este estanque está muy cerca del monte Sion. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Otros decían: este es, y otros se le parece, mas él decía: yo soy. Entonces el ciego está afirmando que era ciego, ahora puede ver. Y esto es 8, versículo 8 a 12. Estos versículos representan nuestra salvación. ¿Okay? Mira el lenguaje que usa el ciego, que usa el texto, el pasaje. ¿Okay? Versículo 8. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego. Bueno, tú puedes ponerte ahí en el texto, ¿verdad? Los que te conocían antes de ser salvo, okay, que tú eras ciego y estúpido, ¿verdad? Okay, decían: ¿no es este aquel que sentaba y mendigaba? Otros decían: este es, y otros se le parece. Mas él decía, abrió su boca y dijo: yo soy un cristiano. Yo fui salvo por el Señor. Eso es mi testimonio. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, dice Pablo en Romanos 1, versículo 16. 10. Por esto le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Muy buena pregunta. Okay. Señor, ¿qué cosa haré para ser salvo? ¿Y qué respuesta tenemos que darlos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice este Señor? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, eso es el testimonio de cualquier cristiano en el mundo. Yo era ciego, el Señor me tocó, me abrió los ojos y yo soy salvo ahora. Recibí la vista. Una cosa yo sé, y es la que creo. Antes era ciego, ciego, y ahora veo. ¿Ok? Versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y yo recibí la vista. 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está aquel? Están buscando a Jesús. Bueno, me imagino que ellos sí también van a ser sanos, ¿no? Vamos a ver. Dice él: no sé. Lávenle, llévanle a los fariseos, al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Básicamente, eso es el gran pecado de Jesucristo. En los ojos de los fariseos, que siempre estaba sanando o haciendo buenas obras o haciendo milagros en el sábado. Y es la única cosa que les importaba. Porque obviamente el sábado es una señal abierta que se celebra públicamente, no en secreto. ¿Qué dijo Cristo? Hacer tus buenas obras en secreto, para no ser visto de los hombres. Pero los fariseos hacen ciertas cosas para que todo el mundo lo vea. Entonces, ¿qué pasa? En los sábados pueden mostrarse muy, muy piadosos, ¿verdad? Y cuando uno viene y anda por el camino sanando a los ciegos o levantando los muertos o quitando las enfermedades o alimentando a las multitudes, eso rompe la tradición de ellos, quebranta las tradiciones de ellos. Y no les gusta nada, porque eso es la única oportunidad que ellos tienen para mostrarse a todo el mundo muy piadoso. Entonces, para ellos, la cosa más importante es el sábado. El sábado. Guardar la ley. Guardar la ley. Y es la única ley de los 10 mandamientos que es una ley ceremonia. Entonces, es hecho esta ceremonia abiertamente en lo público. Entonces, 14. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. 15. Y viéronle. Volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Él les dijo: púsome lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos le decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. Ahora, dice alguno de los fariseos, este hombre es un pecador. Okay. No es de Dios porque no guarda el sábado. Y es un pecador. Nota que hay una distinción entre lo que se llama un pecador en el Antiguo Testamento y un pecador en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento un pecador es una persona no salva. Mientras una persona salva en el Antiguo Testamento es una persona no pecadora. ¿Ok? Entonces, un pecador en el Antiguo Testamento es una persona que es impía, malvada, siempre tiene malas obras, no hace nada buena, bueno, ninguna buenas obras, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento, dice Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 23, no hay diferencia por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Todos somos pecadores. Los más justos, los más piadosos entre nosotros los seres humanos hoy, en la época del Nuevo Testamento, somos todos pecadores. No hay diferencia. No. Y eso es muy claro en el libro de Juan. En Juan capítulo 3, Cristo va a un hombre religioso, fariseo, líder de los judíos, y le dice, tú tienes que nacer otra vez. Okay. Y en capítulo 4 se encuentra con una mujer pecadora y Cristo le dice a ella, voy a salvarte, agua vivas, rebosando en tu ser, en tu alma. Okay. Las dos personas son igual, un hombre religioso y una mujer pecadora. Entonces en el Nuevo Testamento un pecador teológicamente es cualquier persona que vive. Todos somos pecadores. En el Antiguo Testamento un pecador es un hacedor de malas obras. ¿Okay? Un malhechor, por decirlo así. Pastor, 17, dígame.
Pero también se puede tomar esto como un ejemplo para las personas que están haciendo bien las cosas, como en esta era. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando está haciendo bien las cosas...
Sí, sí, sí. Tiene esa aplicación espiritual, por supuesto. Sí.
Porque cuando están haciendo bien las cosas, parece que mal lo atacan y parece que mal lo están tratando de destruir. Y son sus propios hermanos. Entonces, es como... bueno.
Sí, exactamente. Entonces, hay diferencia entre un pecador
Porque Jesús era Dios.
Entonces, teológicamente hablando, somos todos pecadores.
Sí, no, eso no lo...
Pero prácticamente hablando, hay diferencia.
Bueno, yo lo digo por Jackson Taylor, porque él estaba haciendo bien las cosas, estaba todo en contra de él y él estaba haciendo lo mejor que podía. Y parece que más lo hundían cada vez más.
Sí, le acusaron de ser pecador y no lo era.
No lo era.
Bueno. Exactamente, entiendo. Entonces, eso de una manera práctica es ser pecador. Entonces, teológicamente hablando, un pecador somos todos. Prácticamente hablando, hay distinción entre un pecador y una persona justa. ¿Va? Claro. Por decirlo así.
Y ese es los ciegos.
Exactamente.
Porque cuando le abre los ojos, bueno, le abre los ojos espiritualmente, se ven de otra forma las cosas y se hacen bien.
Yo creo que lo va a decir aquí. Sí. Versículo 17. Vuelvan a decir al ciego, ¿tú qué dices de él que te abrió los ojos? Y él dijo, que es un profeta. Mas los judíos no creían de él que había sido el ciego y hubiese recibido la vista hasta que llamaron a los padres de él que había recibido la vista y preguntáronles a sus padres, dijeron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiéronlos sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. 22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Porque ya los judíos habían concluido que si alguno confesase ser él, el Mesías, que fuese echado fuera de la sinagoga. Entonces, vamos, iban a perder su membresía en la iglesia, ¿ok? Por haber creído en el Mesías, ¿ok? Eso es lo que hace la iglesia católica, te botan de la iglesia por herejía, ¿ok? Entonces, yo creo que herejía no es razón de botar a una persona de iglesia. Como el pecado sí es razón de botar a la persona, pero yo creo que tenemos herejes en esta congregación y no me molesta nada. Diga.
O sea, nunca iban a encontrar al Mesías tampoco.
Exactamente. Les importa más ser miembros de la iglesia que conocer al Mesías. 23. Por eso dijeron su padre, edad tiene, preguntarle a él. 24. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador o no, yo no lo sé. Una cosa sé, y este es el testimonio de cualquier cristiano, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéronle a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles, ya os lo he dicho y no lo habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? Mira la pregunta del ciego. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Una manera sarcástica lo está diciendo. Entonces, como cristiano, de vez en cuando nos toca ser muy sarcásticos, ¿no? ¿Ok? Para responder, porque las personas allá afuera son estúpidas. Tienen corazón tenebroso. Y mira, ¿tú das una respuesta a una persona? Y vuelven a hacer la misma pregunta de otra forma. Ajá. Es que quieren ponerte en una trampa. Mira, por favor, Proverbios 26. Sí podemos responder de una mala manera sarcástica de vez en cuando, porque los necios nos hacen preguntas estúpidas de vez en cuando, y tú puedes estar ahí bregando, tratando con una persona por una hora, y la persona no capta ni quiere captar lo que estás diciendo. Entonces, toca responder de una manera sarcástica de vez en cuando. Mira Proverbios 26, versículo 5. 4. Nunca respondas al insensato conforme a su fatuidad, porque no seas como él también tú. Ahora mira el número 5. Responde al insensato conforme a su fatuidad. Una contradicción en la escritura. Pero depende del caso. Es por eso que le da el asunto dos veces de manera diferente, las dos veces aquí Salomón. Nunca responda al insensato conforme a su fatuidad, versículo 4, y 5, responde al insensato conforme a su fatuidad, su necedad, porque no se estime sabio en su opinión. Entonces, de vez en cuando tenemos que, de una manera sarcástica, responder a una persona necia, insensata, para que no se estima él mismo, muy importante, muy egoísta, muy inteligente en sus propios ojos. Hay que tener sabiduría en eso. Juan 9, volviendo. Entonces me gusta la respuesta. ¿Van a hacerse discípulos de él? Versículo 28, deben hacerlo. Entonces le vilipendiaron. Es decir, le regañaron. En la Biblia hay muchas palabras que tienen que ver con regañar, redarguir, reñir, vilipendiar, castigar, reprender, redarguir. Okay. Muchas maneras de decir la misma cosa. Reprender. Okay. Puede ser que esta palabra vilipendiar es arcaica, pero ¿qué te importa eso? Eso amplía tu vocabulario, ¿no? Debes aprender más español, más el castellano, desarrollarlo. Okay. Vilipendiar. Y dijeron, tú eres su discípulo, mas nosotros, discípulos de Moisés, somos. Moisés, sábado, el sábado. Nosotros celebramos el sábado. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Sí, ellos saben de dónde es. Mira 8:44. 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque yo os digo la verdad, no me creéis. Entonces, ellos sí sabían de dónde era. Mira 7:52. Respondieron y dijeronle, ¿eres tú también Galileo? Escudrí. Entonces, ellos sabían de dónde era. De Galilea. Ok. Entonces, una y otra vez ellos vuelven a decir mentiras para evitar la realidad de que están enfrentándose con un Señor que no es de Galilea, sino del cielo. Pero no lo quieren admitir. Volviendo a nuestro texto. 30. Respondióles el hombre y les dijo, cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea. Y con todo a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, él está diciendo que él cree que es de Dios. Este hombre que tiene sus ojos abiertos, está rindiendo culto al Señor Jesucristo.
Y le está hablando a los ciegos.
Exactamente, ellos son ciegos espiritualmente, perfectamente. Ok, versículo 32. Desde el principio del mundo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Eso es verdad. Un muerto nunca se levanta de los muertos. Un hombre con un brazo quitado nunca vuelve a crecer nuevo brazo. Okay. Y un hombre ciego nunca vuelva a tener su vista desde el principio del mundo. Entonces, tiene que ser que Cristo es un Señor de Dios, enviado por Dios. 33. Si este hombre no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Todo que es de Dios tiene un buen fin. Todo que no es de Dios corrompe y mata. Ok, entonces sabemos que Cristo es de Dios, no es del diablo como ellos decían. Tú echas fuera los demonios por el príncipe de los demonios, Belcebú. No, eso es una mentira. Es imposible hacer estas cosas aparte de que Dios lo hiciera por medio de Jesucristo, es decir, que Cristo es Dios. Ok, 34. Respondieron y le dijeron, en pecados eres nacido todo. Y tú nos enseñas, y echáronle fuera. Ahora sabemos, según Pablo, que somos pecadores todos, así como lo dicen aquí, pero lo dicen de una manera como dar a entender que ellos mismos no son pecadores. Pero eso es negar su propia escrituras. Mira Salmo 51:5. El mismo rey de los judíos, David, el dulce salmista de Israel, dice 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me calentó mi madre. ¿Okay? Entonces, cuando estuvo en el vientre, calentándose, ¿okay? Él era ¿qué? En maldad. Y los fariseos saben, conocen esta escritura, saben que ellos también son pecadores. Porque así fueron concebidos, en el pecado. Volviendo a Juan 9. En pecados eres nacido todo. todo. Ok, ustedes también son pecadores. Y tú nos enseñas y echaronle fuera. Mira la arrogancia, la soberbia, el orgullo de estos fariseos. Es muy triste que los fariseos todavía son vivos hoy en día. Son cristianos que son hinchados de orgullo y no son capaces de humillarse con el pueblo, con las personas que se tratan todos los días. Hay que tener cuidado con esto, porque si algún día llegas a ser un líder en tu iglesia o donde sea, okay, no hincharte de orgullo, sino ser ¿qué? Humilde. No como estos fariseos de aquí, llegaron a ser líderes y nada más están pensando en preservar su liderazgo, su postura, su posición, su estatura. Versículo 35, huyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole, wow, Jesús fue para buscar a este señor. Huyó Jesús que le habían echado fuera. Y mira cómo humilde es Cristo. Ellos le echan fuera diciendo, ¿quién tú eres para enseñarnos a nosotros? Y lo botan. Pero Cristo, al oír esto, busca a este señor. Ya fue salvo, ya recibió su vista, pero todavía el Salvador del mundo le está buscando. Amén.
Amén.
Tú eres un cristiano, tú eres salvo, pero el Señor todavía te está buscando.
Amén.
Él quiere involucrarse en tu vida, personalmente. Él tiene un plan para tu vida. No importa quién sea, quién tú eres, dinero que tú tienes, la posición que tú tienes, sea blanco, negro, gordo, flaco, rico, pobre, no importa. Cristo te está buscando. Y hallándole le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quiere esforzar su fe? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, ya le has visto, y el que habla contigo, él es. El que habla contigo, él es. Amén. 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Tú adoras a Cristo? Este Señor le adoró. Pero en la Biblia de los Testigos de Jehová dice, y nada más se postró delante de él. ¿Ok? Que también es adoración, pero los Testigos de Jehová para nada quieren que la Biblia diga adorar a Cristo. Porque no quieren pensar a Cristo como siendo Dios. Pero la palabra aquí no es postrarse, la palabra aquí es adorar. ¿Ok? ¿Y tú vas a adorar al Señor Jesucristo? 39, y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, sean cegados. Entonces, dos lados, negativo, positivo. ¿Okay? Los que son ciegos, como este señor, pobre, humilde, recibí la vista. Y los hinchados, orgullosos, soberbios, ¿qué? Para que ellos sean cegados. Tener las vendas puestas. Por eso el Señor hablaba en parábolas. ¿A quién? A los líderes de Israel. No a sus discípulos, sino a los líderes. Para que ellos no entendieran lo que estaba diciendo. Para que tuviesen oportunidad de torcer las palabras. Eso es lo que quieren hacer la palabra. La gente, torcer las palabras de Dios. Engañar la gente. Tergiversar el asunto, la palabra de Dios. 40. Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? ¿Qué pregunta? Si eso fuera mi pregunta, yo estuviera pidiéndole al Señor que me sane, que me diera la vista. ¿Okay? Pero ellos no quieren eso. Ellos están buscando oportunidad de matarle. Porque si él dice directamente a ellos, tú eres ciego. Eso es motivo de matarlo. 41. Díjole Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Okay, permanece.